Herrera en COPE.
COPE Rioja.
Estar informado.
Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los adolescentes no realiza suficiente actividad física, bien porque usa excesivamente las pantallas o bien porque tienen mucho estrés. Estos y otros hábitos de vida poco saludables en aspectos relacionados con la actividad física, la dieta o el sueño, pueden asociarse con un incremento del riesgo de enfermedades, menor esperanza de vida y envejecimiento menos saludable, pero también con un menor rendimiento a nivel cognitivo. Te cuento esto porque el Grupo Neurociencia de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, está trabajando en el proyecto NeuroLife, que pretende analizar y examinar la relación existente entre la actividad física, la dieta y el sueño con las funciones ejecutivas en adolescentes de 12 a 16 años y en diferentes países de habla hispana. La directora de este proyecto es la investigadora principal del grupo Neurociencia aplicada al contexto educativo, NeuroEdu, de la UNIR, Sandra Santiago, a quien tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Muy bien.
Bueno, van a evaluar ustedes adolescentes de distintos países como México, Colombia y España, que van a completar distintos cuestionarios online para medir sus hábitos de vida saludable. Dígame, por favor, ¿cómo influyen la actividad física, la dieta y el sueño de nuestros niños y adolescentes en su rendimiento escolar?
Vale, el proyecto surgió porque ya existen muchísimas investigaciones que han estudiado pues los beneficios de la actividad física, de tener una dieta equilibrada, de tener una buena higiene del sueño sobre el rendimiento cognitivo y escolar. Lo que pasa es que en los últimos años está surgiendo un modelo nuevo donde lo que interesa es una visión más global de las recomendaciones de salud. Se le llama modelo de comportamiento a las 24 horas, es decir, sí es verdad que estos hábitos de vida saludable de forma independiente parece ser que son influyentes y positivos para el rendimiento cognitivo y escolar. Ahora, la perspectiva que se quiere comprobar es, en su conjunto, cuál de ellos puede ser el más importante y qué cantidad de hábitos de vida saludable son importantes cumplir para tener un buen rendimiento. Es decir, ¿tenemos que cumplir con todas las recomendaciones o hay algunas recomendaciones que son más importantes que, que otras? ¿Vale? Entonces, ahí surgió, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que estipula son una serie de recomendaciones. Relacionada con la actividad física, lo que recomienda es hacer como mínimo una hora de ejercicio físico intenso a la semana, que se puede repartir a lo largo de los días de la semana.
Como mínimo una hora a la semana, ejercicio intenso, sí.
No, una hora al día.
Al día, vale, al día. Es que se me hacía poco, Sandra.
Al día, pero repartido a lo largo de la semana. Es decir, que se pueden acumular esa hora. Es decir, un día no podemos, para el día siguiente podemos hacer dos horas. Ya. Pero sí es verdad que se tiene que repartir en más de tres días, ¿vale? Que no se acumule demasiado, ¿vale? Luego también es importante hacer ejercicio ligero, es decir, tener un estilo de vida activo. En vez de coger el ascensor, pues bueno, andando por la escalera, o si tenemos que coger el transporte público, si no nos es posible por el tiempo, pues a lo mejor bajarnos una parada antes y caminar un poco, es decir, intentar tener un estilo de vida activo, haciendo actividad ligera, es decir, queremos hacer un deporte, ponernos el chándal y ponernos las zapatillas, ¿no? Es decir, también tener un estilo de vida activo.
Ya.
Relacionado con la actividad física también están las conductas sedentarias, es decir, que son el número de horas que nosotros estamos sentados, reclinados o tumbados, es decir, donde no hacemos ningún tipo de actividad, ¿no? También, porque lo que este modelo de del comportamiento de las 24 horas indica es que a lo mejor podemos cumplir con actividad física, con esos criterios de actividad física, pero si el resto del día estamos sentados, pues contrarresta este efecto que nosotros podemos encontrar al hacer un ejercicio físico intenso, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí tenemos que reducir en lo posible las horas que estemos sentados, tumbados o reclinados, y aquí está asociada la exposición a las pantallas. ¿Por qué? Porque los adolescentes, bueno, pues como sabemos hoy en día, pues se hace necesario utilizar las pantallas digitales, es decir, forma parte de nuestro día a día. Por lo tanto, pues están expuestos, tienen que utilizar para hacer los deberes, para buscar información, para estar conectados.
Sí, pero claro, lo que hay que evitar es el abuso de esas pantallas.
Claro,
¿no?
Ahí es donde voy. Es decir, tampoco podemos demonizar el uso de las pantallas. Es algo que es habitual en nuestro día a día. Pero sí es verdad que tenemos que tener cuidado con la utilización responsable que hagamos con esas pantallas. Que no se exceda de las horas y que el tipo de contenido que estamos consumiendo sea adaptada a la edad de los niños.
Ya. Oye, Sandra, ¿qué se puede hacer desde los colegios o los centros escolares para potenciar un estilo de vida más saludable en nuestros niños y adolescentes?
En los colegios se está haciendo muchísimo. Es decir, ya las comunidades autónomas, los propios centros, hay programas específicos que promocionan la actividad física, que promocionan la alimentación adecuada, equilibrada. Sí, es verdad que lo que menos promoción se hace es lo de la exposición a las pantallas y el uso responsable, ¿vale? Es decir, que el contenido sea adaptado, los videojuegos, las redes sociales, todo esto que sea adecuado a la edad de los niños. Y también lo que es el sedentarismo.
Ya. Antes de terminar, ¿quién puede participar en el proyecto NeuroLife y cómo lo pueden hacer? Vamos a ver.
Pues todos los centros educativos que tengan niños en edades de 12 a 16 años, que tengan ganas de colaborar con nosotros y que se pongan en contacto con nosotros en el correo neurolife@unir.net.
Así de sencillo, ¿eh?
Sí, así de sencillo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Sandra Santiago. Es investigadora principal del grupo Neurociencia aplicada al contexto educativo, NeuroEDU, de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Sandra, ha sido muy interesante charlar con usted, de verdad.
Muchas gracias. Y también gracias a todos los centros educativos que ya se han puesto en contacto con nosotros y animar a los demás
a que lo hagan. A que lo hagan. Pues muchísimas gracias por atendernos y volveremos a llamarla cuando hayan concluido ustedes su estudio para ver qué resultados obtienen. ¿Le parece?
Sí, perfecto. Muchas
estupendo. Gracias. Muy amable, un saludo. Buenas tardes.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.